Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Esto es El Tiempo y el Teatro en Radio Nacional, la radio pública. Saludamos de esta manera por la maravilla del podcast, porque si bien tenemos una primera emisión este sábado por la mañana, luego la radio distribuye el podcast a través de las redes y esto ha sido verdaderamente una revolución tecnológica para que se pueda escuchar el programa, para que se pueda escuchar Radio Nacional de manera asincrónica. Les habla Jorge Dubati y está aquí conmigo el compañero Juano Villafañe. ¿Cómo anda, Juano? ¿Bien?
Muy bien, Jorge, muy, pero muy bien.
Y está también Noralía Sormani. ¿Cómo andas, Nora?
Bien, muy bien, acá estamos, muy bien.
Realmente estamos muy felices del programa de este sábado 10 de abril, de 2021, porque estamos en comunicación con uno de los más grandes actores que tiene la Argentina, integrante del grupo Los Macocos. Nos va a hablar de la versión de Hamlet que van a estrenar dentro de muy poquitito, pero queremos poner el acento especialmente en la presentación de un unipersonal que hace con dirección de Guadalupe Berbit, que se presenta en el Galpón de Catalinas, ahí en Benito Pérez Galdós 93, apenas tres domingos. Es la gran oportunidad. El domingo 11, el domingo 18 y el domingo 25 de abril se va a estar presentando Discepolín Fanático Arlequín. Por supuesto, me refiero al señor Daniel Casablanca y le damos la palabra. Daniel, ¿cómo estás?
Buenas, ¿cómo están? Bien, bien, bien.
Qué bueno esto de estar presentando en el Galpón de Catalinas, nada menos que ese, yo diría, templo del teatro comunitario, ¿no? Esa, como le dicen ellos, la plaza techada. Vas a estar presentando este unipersonal, que yo ya lo pude ver, me encantó, Daniel, sobre Enrique Santos Discépolo. Contanos un poquito cómo llega el espectáculo al Galpón de Catalinas.
Mira, me parece que en estas épocas así pandémicas, no quiero ser tremendista, pero de catástrofe, digamos, aunque sea en reconstrucción, ¿no? Pero aparece mucho como la solidaridad, ¿no? Esto era una cosa que nos servía a las dos partes. No es tan fácil hoy conseguir una sala para hacer función. El espectáculo tiene como un perfil que tampoco es para cualquier lugar. Y bueno, a través de Alfredo Iriarte, que realizó la máscara del Arlequín porteño, llegamos a ponernos en contacto con el Teatro Catalinas. Ellos terminaron la temporada en diciembre del 19. Desde ahí, cuando iban a arrancar en marzo del 20, ya no pudieron arrancar, así que ya casi un año y medio que no tienen funciones. Por protocolos, obviamente, el tipo de espectáculos que ellos hacen, colectivos, donde en general los artistas en escena son más de 100, no tienen manera en este momento de hacer espectáculos. Entonces apareció esta oportunidad de abrir la sala y a mí me dio la oportunidad de probar con más gente el espectáculo que venimos haciendo funciones para 3-4 personas en casa hace 2-3 meses.
Exacto, yo de hecho pude verlo en tu casa, el espectáculo, claro. Lo vi en tu casa, me encantó.
Con todos los protocolos, ¿eh?
Sí, por supuesto. Yo quiero decir que me encantó porque lo que haces es encarnar nada menos que el personaje de Enrique Santos Discépolo, ¿no? De hecho, el espectáculo se llama Discepolín Fanático Arlequín, ¿no? Contanos por qué volver sobre Enrique Santos Discépolo, este personaje fascinante y sin duda una de las encrucijadas fundamentales de la cultura nacional y la cultura popular en la Argentina.
Creo que siempre me pareció como muy empático con mi forma de actuar, siempre. Es decir, Martín Salazar, un macoco, me regaló para un estreno, creo que para el estreno de Marrapodi, estoy hablando de hace un montón de años, en el 98, el videocassette de la película El Hincha. Y la verdad que lo vi, me sentí como identificado. Obviamente que cuando empezamos a trabajar con WADA en el espectáculo, la volvimos a ver, vimos dos o tres películas, y es... a ver, digo, cuando yo hice Arlequín en el 2007, en La Ribera, dirigido con Alicia Sanca, me sentí como muy a gusto, ¿no? Y también tuve una sensación muy antropológica con el material. Y te pones la máscara, empezás a leer Goldón y decís, esto es más viejo, y cuando se arma la apuesta, está el público y todo, decís, esto es más moderno, esto no necesita ninguna modificación. Es así, es de siempre, ¿viste? Hay literaturas teatrales, ¿no? Literaturas teatrales que obviamente al leer parecen viejas, pero cuando lo pones en el cuerpo y viene el público, no lo podés cambiar. Pasa con Esquilo, ¿no? Pasa con la comedia del arte, creo que pasa con Shakespeare también, y creo que pasa con el grotesco argentino.
Exacto, exactamente. Y me gustaría que nos cuentes un poquito en qué situación lo tomás a Enrique Santos Discépolo, gran poeta, gran compositor de tango, gran actor además, y realmente uno de los actores con una capacidad propositiva muy singular, ¿no? En relación a lo criollo, a lo grotesco, como vos decías. Pero, digamos, la narración, ¿en qué momento lo ubica a Enrique Santos en su vida?
Intelectualmente empezamos a pensar el espectáculo cuando ganó Macri. Fue como una reacción de hacer un espectáculo popular. Y en ese momento desde la sensación como de protesta, ¿no? Claro. Pero quizás eso fue un error, porque yo no encontraba desde mi perfil, más de clown o arlequín, ¿no? Ese lugar de confrontación que podía ser el Discépolo de la radio con Mordisquito, claro. ¿No? El Discépolo propagandista sería, ¿no?
Sí, sí.
Entonces ahí me encontré con un conflicto, es decir, lo encaré de un lugar en que no me era cómodo a mí encararlo con la actuación. Pero fue el primer deseo de hacer, primero pensar en un unipersonal que nunca había hecho. Habíamos hecho el infantil con WADA y que WADA ahora dirigiera estaba bueno también. Iba a participar Andrés Saade en la dirección también que dirigió el infantil, pero al final el espectáculo terminó de cerrar en los meses del invierno de cuarentena.
Qué bueno. Y
entonces con WADA teníamos todos los elementos, teníamos 4 años de macrismo, claro. Donde habíamos investigado todo, películas, libros, dichos, fotos, documental, toda la info posible, y todo eso estaba ahí. También antes de la pandemia había empezado yo no me veo nunca en video porque siempre que me veo es horrible. Yo tengo una imagen de lo que hago, la imagen que tengo es que es genial. en mí. Yo siento que soy otro. Me veo y soy siempre el mismo. No, que no cambia ni la voz, ni la postura, nada, siempre el mismo. Pero bueno, quizás mi fe alcanza para proyectar eso. Entonces, no me veo, porque lo único que hace es minar mi fe, verme. Pero tenía la curiosidad y le pedí a Tami Garzón, la hija de Alicia, que me alcanzara el DVD de Arlequín. Cuando lo vi dije, es esto, porque es lo más parecido. Porque, digamos, seguramente que yo no hacía un arlequín italiano.
Claro.
Sino que seguramente que era un arlequín porteño.
Qué bueno.
Y,
Qué bueno.
Y es muy parecido a la forma de actuar, porque ¿qué pasa? Porque él es porteño, pero es italiano por todos lados.
Claro, exacto, exacto.
Y entonces ahí se junta, y digo, y también una cosa que descubrí después era, porque fue una de las últimas cosas que investigamos, los diálogos de Eva con Discepolo, y que bueno. Eva cariñosamente le decía a Arlequín.
Ah, mirá, qué bueno, qué bueno.
Pero era un dato que lo supimos después de ya haber tomado la decisión.
Claro, ¿no? A mí me gustaría, para entusiasmar a las oyentes y los oyentes, escuchen de manera sincrónica o asincrónica a través de la revolución del podcast, decir que estamos hablando con Daniel Casablanca por el espectáculo que empieza a presentar mañana domingo 11 de abril, en el Galpón de Catalinas, es Benito Pérez Galdós, 93, y va a hacer esto, domingo 11, domingo 18 y domingo 25 en la Plaza Techada del Grupo Catalinas. Y me gustaría decir, Daniel, que yo pude ver ya el espectáculo, digamos, en una privada que hiciste en tu casa, con todos los protocolos, y me impactó porque te animás a cantar, cantás tangos, por ejemplo. El espectáculo está lleno de humor, pero al mismo tiempo aparece todo el pensamiento de Enrique Santos Discépolo. Lo recomendamos de manera ferviente, realmente, porque además, bueno, vos sos un gran actor. Recién decías esto de cómo te ves vos cuando te ves filmado. Lo importante es cómo te ven los espectadores y las espectadoras, que bueno, la verdad es que te vemos bárbaro.
Bueno, ahí creo que ese es el misterio del teatro en vivo, el convivo, como decís, Jorge.
Eso, tal cual.
porque creo que, claro, cuando uno se ve plano en un video, se pierde mi ilusión también, mi ilusión como actor.
Claro.
Y mi ilusión, que es mi juego, lo que yo en ese momento estoy creyendo que hago, que es fundamental, que eso también llega al espectador.
Claro,
no sé si se entiende eso.
Sí,
¿no?
Sí, mira, yo creo que la actuación es un acontecimiento existencial y la expectación es un acontecimiento existencial. Por eso una cosa es vivirlo y otra cosa es verlo grabado. Me parece que son dos cosas diferentes.
Claro, ¿verdad? Porque digo, mi alegría o mi sorpresa en ese momento de creer que lo estoy logrando, ¿no? No sé si eso está fuera del vivo. No sé si claro. Eso se está fuera del vivo. Es como,
por supuesto, sí, sí. Es otra experiencia
en la magia, en la magia de la misa, la comunión teatral, ¿no?
Tal cual, tal cual. Y le doy la palabra a maestro Juano Villafañe. Pregunte nomás, métale.
Muchas gracias, Jorge. ¿Cómo estás, Daniel?
Yes,
bueno, permítame a mí que me desplace por diversos caminos, porque me parece maravilloso primero que usted haga a Enrique Santos Discépolo, ¿no? Si eso es posible, pero a su vez pensar justamente en el gran filósofo popular argentino, ¿no? ¡Qué maravilla! Toda una vida muy dramática y con mucho humor. Usted habrá escuchado que en los últimos días Discépolo estaba tan flaco que, según cuenta él, las inyecciones para tratarse se las tenían que dar en el sobre todo.
Sí, sí.
¿Sabía eso? Sí.
Sí.
Y cuando usted habla de Macri, eso para hablar del humor en una ascensión de tensión dramática, cuando recién hablabas de Macri, pensaba lo que era el antiperonismo en cuanto a que lo combatían, tanto que le compraban, no sé si te acordás,
todas las entradas
de los espectáculos, para que el tipo saliera con el teatro vacío, y él decía, bueno, voy a llegar a ser famoso antes de tiempo, ¿no? Claro, la fama le iba a lograr por esos acontecimientos, ¿no? Yo creo que realmente es una maravilla pensar en un Arlequín, él mismo, en esa canción, ¿no? Baila para ocultar su corazón lleno de pena, ¿no? Así que una maravilla. No, yo todo y disparo todas estas cosas porque pienso justamente la idea de cómo encarar vos un grotesco, cómo fueron armando una dramaturgia, ¿no? Las acciones teatrales, que nos cuentes ese relato posible, ¿no? En el que vos te incluís de esta manera, ¿no?
Bueno, creo que el espectáculo estuvo encarado desde el actor, y digo desde el actor desde los dos lados, ¿no? como el actor Enrique Santos Discépolo y el actor Daniel Casablanca, encarando un material desde la actuación, no con muy poca escritura previa, trabajando imágenes, poniendo el cuerpo, que era difícil, y Guada me obligaba a poner el cuerpo porque a veces me negaba y prefería hacer algo más intelectual, pero la verdad que se llenó de imágenes el espectáculo, en realidad se llenó de poesía y no tiene un relato narrativo intelectual, es totalmente con la poesía del cuerpo. Y en ese lugar, que me parece que la forma en la que más confío en la creación, uh-huh. Como docente, como director, lo que pasa que a veces los tiempos del comercial no permiten estos trabajos de investigación, claro. Pero lo aprendimos con los macocos también. Todo lo que se dice primero se jugó, primero se probó y se probó con imágenes, y también este es el mundo del discépolo actor, que es el menos conocido. ¿Por qué? Porque el teatro, como dicen los macocos, se escribe en el agua. Claro. Entonces, el actor discépolo es una parte de discípulo que no existe más. No existe más, no hay muy poco registro, claro. No hay registro. Hay claro. Un poco del discípulo en cine, que siempre fue mal, no fue criticado, sí. Tanto como director, como autor de cine, ¿no? Porque el discípulo también era un gran productor, pero como actor, y que era realmente su profesión, y que de ahí fue que llegó a todo. Él era actor. Era actor de las obras de su hermano, que además era director. Claro. Después él se desarrolló y terminó también siendo autor y también siendo director y productor. Se murió haciendo un exitazo donde él escribía, dirigía y actuaba.
Exacto, exacto.
Esto es lo menos conocido de él. Uno conoce los tangos y la verdad que los tangos, por muy exitosos y muy famosos que sean, fueron casi una casualidad en la vida de él.
Exacto, exacto.
Daniel. Un talento, ¿no? perdón, y además fue una cruz, porque claro. Esos fueron sus primeros enfrentamientos con el hermano y con todo el sector teatral más purista, claro. ¿No? Que les parecía que lo que él hacía, que era cumbia, sería hoy, claro. lo que estaría haciendo, no claro, sé. Claro.
Pero el tipo marca un antes y un después en la historia del tango, ¿no? Y sin duda una de las poéticas más identitarias de lo que es el Río de la Plata, ¿no? Y muy especialmente Buenos Aires. Ahora, vos hablas
creo
de
que, Guada. Creo que la formación teatral sí. Debe haber tenido que ver con que fuera un tango distinto claro. A lo que podía ser un músico.
Exacto,
¿no?
Exacto. Tal cual, tal cual. Vos hablas de Guada. ¿Quién es Guada?
Guadalupe Berbí, además de ser mi señora, venimos trabajando juntos hace un montón, pero el rol de directora, actor, no lo habíamos tenido.
Qué bueno.
Así que, felices, y fue una salvación en la cuarentena.
Claro, y realmente es muy efectivo, el resultado es excelente, les pedimos por favor no dejen pasar esta oportunidad maravillosa, porque además estamos en una situación que es un poco lo de juguemos en el bosque mientras el lobo no está, ¿no? Porque, digamos, aprovechemos estas tres funciones en el Galpón de Catalinas.
Invito a la gente y digo, bueno, son tres domingos, pero si querés verlos, vení este domingo.
Claro, eso.
No proyectes tanto, no tengas tanta fantasía, ¿no? Sí, tal cual. ¿Querés verlo? Bueno, saca entrada para este domingo, por alternativa, porque bueno, así sí. Es. Vale, 500 pesos vale la entrada.
Claro, muy muy económica, y esto mismo que estás diciendo, decía el el sábado pasado, Mauricio Cartún, cuando decía, tenemos que empezar a aprender a buscar una estabilidad en la inestabilidad. Usó una imagen muy hermosa, que es esto de estar parado arriba de un bote, ¿no? Un bote que sí. Se mueve y que sí. Por momentos va a haber que sentarse, por momentos uno
pero se va a nosotros, parar. Pero nosotros los teatreros no tenemos problema con eso. Sí, mientras nos dejen. Sí, por supuesto. Además el teatro es así, se monta y se desmonta la carpa de un día para el otro.
Tal cual, tal cual, tal cual. Estamos hablando con Daniel Casablanca. Daniel, yo te quería preguntar por el otro estreno también, que es el de Hamlet en versión macocal, ¿no? Y también preguntarte por Volvió Toc Toc y no estás en el elenco de Toc Toc. ¿Decidiste no estar?
Decidí no estar, claro, sí. En realidad fue una sorpresa, yo ya le había dado de baja el proyecto. Ya había sido muy cansador la última temporada con tanto cambio de elenco. Claro. Digo, una cosa es hacer las funciones con el elenco casi el de los 10 años, ¿no? El que hizo el gran éxito durante 10 años, pero volver a ensayar el espectáculo era ya un desgaste muy grande. Cuando ya me dijeron de volver a ensayar y con otro elenco nuevo, y por un mes era, porque enseguida ya estrenaba con Macocos y yo me ofrecieron también los días que tengas Macocos, ponemos un reemplazo, todas las opciones. Me pareció un desgaste enorme y me pareció también que 10 años ya es un montón. 10 años y 3.000 funciones, me parece que ya me recibí. Me recibí de Toc Toc, ya está.
Y Daniel,
la maestría, ya hice la maestría en Toc Toc.
Y contanos un poquito cómo va a ser este Hamlet y dónde se va a presentar, a partir de cuándo.
Se estrena el viernes 16, así que falta menos de una semana, ya no puedo creer.
Qué bueno.
Y estoy entusiasmado, bueno, siempre nos divertimos mucho ensayando. Era un espectáculo que lo escribimos durante toda la pandemia, mucho, escribimos, reescribimos. Escribimos dos obras, escribimos una versión de Hamlet y después escribimos un espectáculo propio desde los cómicos. Desde unos bufones que están muertos de hambre en Dinamarca y por casualidad entran al castillo a hacer la representación del espectáculo que va a desencadenar la tragedia.
Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno.
Esa es la visión, ¿sí?
Tengo muchas ganas de ver, porque va a ser un Hamlet con muchos elementos cómicos, ¿no? ¿Cómo lo definirías?
Hamlet, sí. Es la tragedia más cómica de Shakespeare.
Qué bueno.
Lo que Shakespeare no se animó a escribir.
Y creo que se llama Maten a Hamlet, ¿no?
Maten a Hamlet. Maten bueno. A Hamlet, maten a todos. Sí, porque acá el fantasma no es el fantasma del padre, sino es el fantasma, el padre de los bufones, fantasma de la calavera, de Yorick, ese que aparece a pedir que lo vengan.
Qué sí. Bueno, qué bueno. Nos queda muy poquito tiempo. No sé, Juano Villafañe, si querés hacer una pregunta cortita, porque tenemos que irnos
a un corte. Cómo no. Daniel, no, atender este tema a propósito de que la pandemia entonces la podemos combatir tanto con humor, en un replanteo hacia Hamlet, como en un grotesco nacional, ¿no es cierto?
Sí, y en el grotesco, digamos, con humor, y en los dos espectáculos, ¿no? Porque el Hamlet no deja de ser un homenaje también al teatro, porque la obra Hamlet en sí misma es un homenaje que hace Shakespeare a los actores. Si nosotros tomamos esa parte como para volver a meternos, hacemos una obra dentro de la obra, ¿no? Es muy lindo y también creo que es un homenaje emotivo, además de cómico. Y el grotesco de por sí es una ciclotimia de humor y dolor medio constante y creo que el espectáculo es muy emocionante. A mí me conmueve mucho hacerlo. y siempre desde tratar de hacer reír, y la risa como puerta para conmover.
Qué bueno, qué bueno. Daniel Casablanca, me gustaría que cuentes un poquito sobre la relación con Alfredo Iriarte, sobre esa máscara tan hermosa que es un cruce muy interesante entre la gigantesca nariz de Discepolín y la nariz de Arlequín.
Y creo que, bueno, Alfredo era la persona indicada. Él tenía los modelos y hizo modelos de la que yo usé en el 2007 en la versión de Arlequín, y lo que hicimos fue aporteñarla, porque hacer una máscara de Arlequín con el perfil de Discepolo es la conjunción de los géneros, ¿no? Es el Arlequín moderno.
Qué bueno.
El busca. El busca de hoy, y también cruzado eso con el clown, porque en realidad Discepolo ha sido una persona exitosa, ¿sí? Pero sí con una niñez y una pequeña y una primera juventud difícil, pero sobre todo me parece que lo que busca el personaje de Discepolo y lo que busca este Arlequín es afecto. Claro. Busca ser aceptado, busca ser querido. Y se va a encontrar en la trampa de la grieta, en ese lugar político, en los últimos días de su vida, donde se va a encontrar rechazado.
Claro, exacto, sí, tremendo.
Y eso va a agrandar su anorexia. Yo creo que era un anoréxico pero que no había, no existía esa información, ¿no? Y que esa necesidad de ser querido y encontrarse con que ni su hermano, ni sus amigos, eso, de que el público, claro. Le sacaban al público y vendían las entradas y no iba nadie, claro. lo mató. Muy joven.
Daniel Casablanca, tenemos que irnos a un corte. Me gustaría que recordemos entonces dónde, cuándo, en qué horario.
Bueno, mañana domingo, 19:30 horas, los esperamos para ver Arlequín, Discepolín, fanático Arlequín, en el Teatro Catalina, el Galpón Catalina Sur. Es muy barato, es muy hermoso, y nos acompañan en esta experiencia con más público que todavía no tiene este recorrido el espectáculo.
Exacto.
Y bueno, ahí los esperamos. Y el viernes 16, arrancamos con Maten a Hamlet, el último monstruo de los macocos.
Exacto, en el Teatro 25 de Mayo, Triunvirato 4444. Ahora me gustaría que digas muy brevemente, porque tenemos que ir al corte, ¿dónde se consiguen las entradas? ¿Cómo se consiguen las entradas?
Hoy todo se consigue por alternativa.
Perfecto.
No hay venta de entradas en boletería por protocolo, así que si entran en alternativa, por el título Discepolín, fanático Arlequín, lo van a encontrar, y Maten a Hamlet, del grupo Los Macocos, van a encontrar en alternativa también. Así que...
Buenísimo. Daniel Casablanca.
No nos achiquemos, vayamos al teatro. El teatro no es una discoteca.
No, es hay muy
mucho,
seguro.
Hay mucho protocolo, es muy seguro, es muy cuidado. Así que, bueno, es un lugar que se puede ir.
Exacto, y la gente está yendo. Daniel Casablanca, muchísimas, muchísimas gracias por esta comunicación con El Tiempo y el Teatro, Radio Nacional, la radio pública, te escuchó todo el país y te va a seguir escuchando a través de la revolución radial del podcast.
Muchas gracias, Jorge, muchas gracias, Juano, siempre muy lindo comunicarse.
Un abrazo. Abrazo, Daniel.
Adiós, adiós.
Estás escuchando El Tiempo y el Teatro, con Jorge Dubati y Juano Villafañes.